Buenos días, esto es Orión 2.1 en el 103.4 de la FM para Coruña y para el resto del mundo mundial en cuacfm.org/directo, programa de rock y metal, cada vez con mayor amplitud de miras. Aquí ya vamos poniendo estilísticamente casi de todo. Nos falta un poquito de reggaetón y bachata para cumplir las expectativas de algunos que no nos oyen. Y empezamos la semana del sábado. Hoy tenemos una entrevista con Javier Bragado, luego os explico un poquito, porque la entrevista tenéis que estar muy atentos, además está muy chula. Hemos intentado editarla lo mejor posible, pero bueno, como digo, antes de ponerla, pues os explicaré un poquito lo sucedido. Y lo que sí comentar, la semana pasada estuvimos el sábado en el concierto presentación del disco de Taliesin en la Sala Capitol, junto a Slamming Through y Last Days of Eden, un grupo asturiano. En cuanto al concierto, pues mira, el Slamming Through, ¿qué vamos a decir? Que llegamos tarde, vamos a ser sinceros, problemas de logística, además empezaron tempranísimo, 8 y poco, y entonces no pudimos verlo. Lo que pasa es que Slamming Through, bueno, sinceramente, yo sí que los tuve oportunidad de ver ya en varias ocasiones, por lo menos 4 los he visto, y un poquito de pena no verlos en la Sala Capitol como sonaban aquello, porque es un grupo que merece, además por el estilo que hace, pues escucharlos con buena definición. Lo que sí decir de Last Days of Eden, que la banda asturiana pues se queda un poquito coja en cuanto estilísticamente, hacen un poco Within Temptation, Delain o Nightwish, pero se quedan unas cuantas divisiones por debajo. La verdad que es una banda que con solo un primer disco, las ideas están bien, pero el concepto llevado al directo, pues tanto musicalmente como estéticamente, deja un poquito que desear. Las canciones se hicieron un poco monótonas, allí ya la gente comentábamos. La cantante le falta o tablas, yo no sé si eran los nervios, pero no estuvo a la altura, las segundas voces tampoco. Es que vamos a ser claros, a mí me parece bien venir aquí y decir, Tony, pero hombre, no nos pongas tan mal. No, a ver, no fue un desastre. Pero que sí que es una banda que para hacer el concepto de música quieren presentar, pues requieren sobre todo más tablas, por lo menos en directo. Por momentos se acercó a lo que podía ser, por no sé, el uniforme que llevaban y todo, un poco orquesta, sinceramente, porque vamos a negarlo. Pero bueno, insisto, acaban de empezar, es el primer disco, no fue horrible ni muchísimo menos, tampoco lleguemos a decir eso, no lo fue, pero necesitan más rodaje y las canciones pues un poquito más de arreglos y desarrollo, porque se hacen un poquito monótonas. Ya no sabes si está escuchando, si es que una canción dura 20 minutos o es que han tocado 3, ya momentos así. En cuanto a Taliesin, pues Taliesin, que decir, un muy buen concierto presentando este primer disco, del cual presentaron todas las canciones, cerraron con The Blind Carpenter, su mítica. Había un gran número de fans de la banda allí esperando pues esta presentación en una sala como la Capitol. Gran sonido, unos musicazos que los sabéis de sobra, impresionantes. Lo único que le faltó a mi gusto fue un poquito de ritmo al concierto. Yo no sé si era por la presentación de ese día y había siempre algo, un toque que perfeccionar ahí. Esta gente es demasiado perfeccionista, quizá. Y entre tema y tema hubo unos parones a veces que para mí por lo menos se me hicieron un poquito largo. Un poco más de continuidad al concierto hubiera sido mejor. Pero en cuanto a musicalmente, el sonido y todo, y sobre todo con este discazo que acaban de sacar homónimo de Taliesin, pues nada que decir. En breve me parece que están en la Sala Dublín de Carballo, me parece que es el día 17, luego os lo confirmo porque ahora estoy hablando de memoria. Y pues recomendar sobre todo pues ir a disfrutar de conciertos de bandas de aquí y a Taliesin también. Ayer estuvimos en la Sala Pantalán viendo a… ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se llamaban los otros? Ah, Jules and the Wolves, que habían tocado recientemente con Viva Belgrado, La Insumisa, aquí en Coruña. ¿Qué decir de la banda? Me gustó mucho más lo que había escuchado en disco que luego verlos en directo, porque no sé qué sucedió ayer. Como dice un amigo mío muy aficionado a la aviación, cuando hay un accidente de avión es una concatenación de muchos factores los que llevan a que se produzca el accidente. Pues igual ayer, en cuanto a sonido, no sabemos si parte responsabilidad de la banda, parte responsabilidad del lugar, parte responsabilidad de sonido, de los técnicos, pero se hizo una gran bola allí, que hubo por momentos que la verdad que no se oía muy definido. El problema que luego nos encontramos es que con Ánima, que es un grupo con muchas armonías en cuanto a vocal, guitarra, necesita bastante calidad de sonido para escuchar todos esos matices y disfrutarlos. Nada que decir en cuanto a los dos grupos, eso sí, en actitud al escenario, en el escenario todo perfecto. Obviamente muchísimos fans de Ánima coreando sus míticos temas y alguno incluso de los nuevos que ya se sabía la gente. Pero requiere eso, mayor sonido, mejor definición para poder disfrutar, que lo hemos visto más veces y lo hemos comprobado, de una banda de la calidad y de la talla como son Anima. Y en cuanto a Joss and the Wolf, pues una banda que tengo muchas ganas de escuchar de nuevo, porque lo dicho, con los temas grabados, la verdad que tenía muy buena referencia de ellos, pero ayer no, el sonido no fue el óptimo para poder comprobar cómo es en directo realmente esta banda. Pues esto es en cuanto a conciertos. Desgracia que hubo un temporal en Coruña, como sabéis, en toda Galicia, pues bastante jodido, y metieron tanto miedo que luego al final no fue para tanto. Y entonces en la sala Mardi Gras los bilbaínos Last Fade Deal pues tuvieron muy escasa asistencia de público, y sin embargo la poca gente que fue, grandes alabanzas a esta banda bilbaína. Y esto en resumen más o menos los conciertos que hemos estado viendo y muchísimos más. Sabéis que en nuestro Facebook Orión 2.1 tenéis una agenda semanal. Todo aquel que quiera ponerse en contacto con nosotros, promotores, salas o grupos, para darnos su agenda de concierto más próxima o conciertos confirmados, pues lo tenéis que hacer a través de nuestro privado de Facebook o a través de orionrock21@gmail.com. orionrock21@gmail.com, sino en el propio Facebook hay un botón que pone enviar email. Pues allí mismo, donde pone enviar email es para enviar email, no es para otra cosa, ¿eh? O sea, viene clarito. Tenemos un WhatsApp aquí, 644-737303, 644-737306, por si queréis hacer algún comentario en el día de hoy, ponerme a caldo con todo esto. Joder, pues los lives en el otro día sonaron a Dios. Pues eso, cada uno luego tiene su opinión, pero bueno, esa es la nuestra. Y como hacemos el programa, pues decimos lo que nos da la gana aquí. Burradas incluidas, seguramente. Vamos a empezar lo que sí, con una bandaza de Vigo que acaba de sacar su tercer disco a finales del pasado año. Como comentamos al principio del programa, ponemos rock y metal, y entonces en esta definición tenemos ahí como una línea muy fina, trazada, a ver qué es lo que ponemos, qué es lo que puede abarcar nuestro programa, y intentamos hacerlo con la mayor amplitud de miras. Mooncresta obviamente entra dentro del rock, aunque metan funk, aunque metan sección de viento, aunque metan blues, es una banda de rock y eso en directo lo demuestran. El día 18 van a estar en la sala Mardi Gras y el disco Moonery es un discazo. Lo han grabado además en 9 estudios diferentes de Galicia, ha sido un proceso de 2 años y altamente recomendable. Mooncresta, como digo, un discazo llamado Moonery, y vamos a empezar el programa antes de la entrevista con el señor Bragado con este We Are The Freaks. Mooncresta, buenos días, esto es Orión 2.1, gracias por estar ahí.
Don't you wanna
Bueno, pues todo han sido los Big Smooth Cresta, como digo, el día 18, si no me equivoco. Dios mío, qué desastre estoy. Y dije que lo iba a confirmar. La sala Mardi Gras de aquí, de A Coruña. Bueno, mira, tengo aquí, sí, calla. El 11 de febrero estará en la sala Clavicémbalo de Lugo. El 18 de febrero en la sala Mardi Gras de A Coruña. El 25 de marzo en Pousadas Ánimas de Boiro. 22 de abril en la sala Karma de Pontevedra y el 29 de abril en la sala Super 8 de Ferrol. Seguir a esta banda que, como habéis escuchado, son muy, muy buenos. Y ahora vamos con lo de la entrevista. Rápidamente os lo comento porque ya me he alargado bastante al principio. Ya me estaba poniendo collejas aquí el técnico, Tony Hightech. Muchas gracias por venir de nuevo, caballero. Y tuvimos una entrevista hace un par de semanas, un par de viernes, con motivo de la presentación del disco de Midnight Sounds en la sala Playa Club de Coruña. Y estuvimos hablando con Javier Bragado, el fotógrafo más reputado en estos momentos de España y uno de los mejores de Europa en cuanto a música. Tiene portadas, acaba de sacar a Metal Hammer con portada de él, la foto. Bass Player también acaba de sacar una de Robert Trujillo, una foto de él, con exposición en Buenos Aires, con libros, etcétera. Entonces, grabamos la entrevista con nuestros medios, o sea, con un móvil, vamos a ser sinceros. Y en la charla resulta que se nos coló sonido de la grabación del Playa Club. No había empezado la prueba de sonido, pero los del Playa metieron música a saco un momento determinado y fue imposible borrar esa parte. Era inaudible para emitir, igual para escuchar en casa con calma. Bueno, pues escucha, pero nos parecía pues bastante complicado emitirla por respeto a los que nos oyen y sobre todo para Javier por el tiempo que nos cedió. Por otra parte, dudamos en emitirla justamente por eso, porque hubo problemas de calidad en el audio. Pero finalmente, bueno, fuimos arreglando. Quiero dar las gracias a Rec and Play, a Juan y a Pedro, porque nos ayudaron un poquito en la edición para salvar la entrevista. Y bueno, pues vamos a ponerla. Solamente creo que de ruido de fondo hay un momento que empiezo yo una pregunta a Javier y luego al final, pues el bombo de Anso Silveira, de este máster de la batería, se metió ahí un poquito. Pero por lo demás, si prestáis una mínima atención, se escucha perfectamente. Pues disculpas ante todo para vosotros y también para nuestro entrevistado, Javier Bragado, al cual agradecemos muchísimo que nos cediera parte de su tiempo para la entrevista en este programa Orión 2.1. Y os la ponemos ya sin más dilación, que me enrollo mucho. Dale, Tony.
Estamos con Javier Bragado, uno de los mejores fotógrafos en el ámbito musical europeo y así reconocido por New Musical Express en 2011. Buenas tardes, Javier, y gracias por tu presencia en Orión 2.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por lo que he podido ver en tu historia profesional, tu entrada en el mundo de la fotografía fue algo tardía. Cuéntanos cómo llegas a trabajar profesionalmente dentro de este mundillo.
Pues bueno, la historia es un poco... Yo siempre digo que yo no llegué a la fotografía musical tanto por la fotografía, sino más por el tema musical. Yo empecé, tenía 16 años o por ahí, a hacer grupos y tal, en la zona así de más underground de Madrid. Y bueno, conocíamos gente del mundillo y luego ya cuando terminé la carrera, estudié comunicación audiovisual, empecé a hacer un poco de fotografía, así un poco como hobby, y ya cuando empecé a centrarme en ello, hacía sobre todo retratos. Y para poder practicar lo que aprendía en la escuela, pues empecé a quedar con músicos que conocía del ambiente de allí, de pues bandas con las que habíamos tocado, a lo mejor necesitaban alguna foto de promo y tal, y empecé pues por ahí. Y luego pues nada, es cuestión de ir poco a poco avanzando, o sea, al final son... Pues no sé si 8 o 9, estamos en el 16, ¿no?
17, ya 17.
17, joder, no sé. Pues son 9 años ya desde que empecé, desde que hice el primer concierto y un año antes empecé, bueno, un par de años antes empecé con los temas de promo, pues son ya 10, 11 años haciendo cositas. Entonces, bueno, poco a poco, siempre intentar mejorar lo que vas haciendo, intentar ir un paso más allá y al final pues vas metiendo cabeza, más o menos, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué supuso para ti, pues, casi recién llegado? Porque estamos hablando, comentamos al principio de la presentación, de reconocimiento de New Musical Express en 2011. Digamos que no llevabas tampoco mucho tiempo en esto. ¿Qué ha significado para ti esta referencia de la revista a nivel profesional y sobre todo internacional incluso?
Realmente es más un impulso para seguir adelante que la repercusión real que pueda llegar a tener. Pues porque hay concursos cada año, hay certámenes. Bueno, pues al final no deja de ser una línea más en el currículum. Pero sí que te da un impulso a cuando llevas poco tiempo y estás haciendo las cosas un poco sin una guía, un poco a lo loco, estás prueba y error y aprendiendo, el que te reconozcan. Cierto talento es como un impulso para seguir trabajando y decir, oye, pues mira, esta gente le gusta lo que hago y parece ser que no se me da mal si me lo reconocen. Entonces eso te ayuda a decir, oye, pues voy a seguir trabajando en esta línea, me parece que funciona. Y eso luego trae consecuencias positivas, pero realmente consecuencia directa tampoco tiene tantas. O sea, es más para uno mismo para decir, oye, mira, pues por aquí podemos tirar, ¿sabes? Y por aquí puedes seguir trabajando y a lo mejor consigues cosas.
Pues estamos con esto revisando, digamos, una primera parte de lo que es la historia, la introducción de Javier Braga en el mundo de la fotografía, y luego ya presente en ella, pues te dedicas, como todo el mundo sabe y como hemos comentado, a fotografía musical, tanto de bandas promocional como conciertos en directo. En este caso, las sesiones realizadas para las bandas, ¿te suelen dar suficiente libertad para poder crear? ¿O es un trabajo conjunto con ellos, ambas cosas? ¿Cómo suele ser este proceso en líneas generales?
Depende un poco de, primero del nivel de la banda, digamos. Las bandas que están empezando se suelen dejar guiar mucho por tu propio criterio, porque te buscan y te buscan por lo que ya has hecho y un poco quieren algo en la línea de lo que tú haces, con lo cual te suelen dejar más libertad para decir, oye, pues nos ponemos en tus manos para que nos des un poco una imagen del estilo de lo que vienes haciendo. Con bandas más grandes que ya tienen una imagen más elaborada y más consagrada suele ser un poco más difícil, porque ya tienes que, ya sí que hay que llegar a una especie de acuerdo entre lo que tú haces, lo que ellos hacen, es un poco más complicado. Y luego a mí, yo de lo que más con más disfruto habitualmente es con aparte, bueno, a mí con las bandas que están empezando me gusta mucho trabajar, sobre todo por el tema de que tienen una ilusión tremenda y eso se contagia, entonces siempre salen cosas muy chulas. Trabajar con bandas con las que has trabajado muchas veces, o sea, repetir con bandas. Eso suele ser porque ya te empiezas a conocer, se genera una simbiosis, una relación, se puede probar cosas distintas, tú tiras de ellos, ellos tiran de ti, y al final, bueno, pues eso es donde más se crece. A mí me gusta, siempre me ha gustado, si coges una banda, engancharla y seguir con ellos, y ir haciendo más cosas, eso es lo ideal. A veces funciona, a veces no, pero eso es lo ideal.
A ver, ¿cómo formular esta pregunta sin que suene nada mal? En general, en lo que es el mundo del arte, bien sea música, cine, cualquier aspecto artístico, suele haber ahí muchas veces conflictos de egos. Primero porque el ego quizá también es un poco defensa del artista y un poco en darse valor, y luego se puede llegar a rayar lo que es la prepotencia, ¿no? En este caso, ¿es difícil aislarse trabajando con tantas bandas y luego a ti que te han reconocido en tantos sitios como uno de los mejores fotógrafos en este mundillo, ¿es difícil aislarse de estos egos? ¿Es contagioso? ¿Se vino uno arriba?
Esa pregunta es buena. Es buena de cojones, además. Coño, me lo voy a preguntar nunca eso, tío. Es muy difícil. Uno no se aísla de eso. Es decir, si a uno de repente una banda grande le alaba el trabajo o consigues un trabajo grande, eso te hincha el pecho con un palo y nos pasa a todos. Sí que es verdad que a medida que uno va haciendo más cosas y se va haciendo más mayor, pues uno va calmando un poco esas gilipolleces de principio. No me duele reconocer que en algunas etapas y en algún momento se sigue bastante intratable y bastante gilipollas. Bueno, también se aprende. Cuando uno de repente está con el orgullo hinchado y de repente vas a la cuenta y ves que no llega, y dices, pues mucho reconocimiento, pero aquí hay que ponerse las pilas, ponerse los guantes y a currar. Y entonces se te olvida un poco. Yo estoy un poco. Sí que es verdad que ha habido épocas, y además con todas las redes sociales y todo el Facebook y esas historias, pues hay mucho fotógrafo, hay mucha gente haciendo cosas, hay mucho ego, hay mucho. Yo he tenido mucho ego hinchado y. Bueno, un poco decides aislarte un poco de eso. Yo me dedico a hacer mis cosas ahora, mi trabajo, mis historias, mis fotos. Intento aislarme un poco de todo el ruido exterior, porque al final, si no, es perder el tiempo. Pero al final consiste en hacer fotos, y en hacer fotos lo mejor que puedas, ¿sabes? Pero sí que de verdad, joder, buena pregunta, ¿eh?
Pues partiendo justamente de esos egos, en algún momento, en algún trabajo, y no vamos a dar nombres porque queda feo, en algún trabajo has dicho, Dios, con esto no trabajo más en la vida, o bien por falta de seriedad o lo que sea, o incluso has pensado en decir, voy a hacer retratos en residencias de ancianos o algo así, dejo esto ya.
Sí. Sí, pasa, claro que pasa. No deja de ser una relación, o sea, cuando tú haces fotos, es una relación laboral en ese sentido, pero también es una relación, para que funcione tiene que haber una cierta relación personal. Yo uno de los motivos por los que me dedico o decidí dedicarme a hacer fotos de música y no otro tipo de fotos, como puede ser una foto de boda. Es principalmente porque yo creo que para contar historias, que es lo que tratamos de hacer, tienes que hablar de cosas que tú conozcas, que tú entiendas. Entonces yo he estado metido en el tema de la música desde muy canijo y he conocido bandas, he tocado en directo, he tocado la guitarra a nivel underground, pero más o menos entiendo. Cuando estoy con músicos nos hablamos el mismo idioma, nos entendemos y se puede formar una relación. O sea que, por ejemplo, yo haciendo moda, que no tengo ni puñetera idea de moda de ningún tipo, o sea, no entiendo de moda, pues probablemente mis historias de moda no tendrían el peso o la fuerza que pueden tener mis historias de música. Entonces, para que unas fotos funcionen tiene que haber una cierta relación personal con la gente con la que estás tirando las fotos, sobre todo hablando de fotos de promo, porque el directo es otra cosa. Entonces sí hay bandas que con las que he trabajado, pues que pues ese feeling no ha surgido, que no dejamos de ser personas con caracteres diferentes. Son pocos casos, o sea, los podría contar con los dedos de una mano tranquilísimamente, pero sí, los ha habido sin duda.
En este caso, vamos, en este caso un programa obviamente de fotografía y de los aspectos técnicos, perdona que los obvie, pero seguramente te resultaría igual más cómodo hablar de esas cosas, pero en este caso sí que en tus fotografías, o por lo menos lo que podemos ver en tu galería de la página web, lo que publicas en el Facebook, en las fotos de conciertos, lo que muestran tus fotografías desde luego es diversión y espectáculo, que es lo que quizá también nos gusta a todos en el rock, pero quiero decir, no veo unas fotografías así como íntimas de proceso reflexivo del cantante en un momento de una balada, no sé, algo de eso, sino luz, color, espectáculo, saltos. ¿Realmente es porque tú sientes así también el rock, porque es las bandas en general que te tocan vivir? ¿Defines un poco tu estilo, lo que buscas en el concierto?
Es un poco lo que dices tú. Cuando yo hago las fotos, o más que yo, cualquier fotógrafo, al final lo que trata de... Cualquier fotografía, a lo mejor la has oído alguna vez, se dice siempre que la fotografía trata de capturar la realidad o de dar una visión objetiva. Todo eso es mentira. Desde el momento en el que tú encuadras, tú no estás contando la realidad, tú estás contando tu realidad. Tú estás contando la manera en la que tú estás viendo las cosas. Entonces yo los conciertos los vivo así y los he vivido así desde pequeño. Yo crecí con los DVDs de Metallica, de la gira del Black Album, con explosiones, con ese tipo de cosas. Entonces al final ese es el pozo que a mí me queda. Para mí un show, un buen show en un concierto tiene luz, tiene color, tiene acción. Eso es lo que a mí me queda. O sea, yo probablemente para poder ser, por ejemplo, un fotógrafo de jazz tendría que adaptarme mucho. Es interesante también salir de la zona de confort y hacer otro tipo de fotos, pero lo que yo hago lo hago porque lo siento así. O sea, yo cuento mi historia en los conciertos. Entonces, lo interesante y lo bonito es que hay gente que lo hace de otra forma. Entonces, se pueden ver todos los aspectos, pero yo no pretendo, nunca lo he pretendido. Yo no he pretendido, también está el dilema entre si la fotografía musical tiene que ser una fotografía documental o puede ser algo más personal. Yo nunca he tratado de ser un documentalista, de documentar un concierto de lo que sucede tal cual, sino cómo lo veo yo y cómo lo siento yo. Tendría no solo verlo, sino también sentirlo, ¿sabes? No consiste tanto en documentar un hecho concreto, sino en contar una historia personal a través de lo que nos presenta el show. Entonces, de ahí el que desarrolles un lenguaje determinado y no otro, claro.
Y en este aspecto que comentas, ¿cómo puedes expresar mediante una fotografía cuando en un concierto piensas, menuda mierda de bolo, cómo intentas buscar y capturar? Porque claro, ahí es un poco complicado, ¿no? Me imagino.
También una cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos hacer a lo mejor ciento y pico conciertos al año, una cosa así, y lógicamente de cada año, fotografía de portfolio que te puedas quedar, te quedas con 12 o 13, ¿vale? Entonces, sí, hay bolos que te parecen una castaña y es imposible no sacar, o sea, no sacas nada y sacas, pues cumples, sacas una foto que te han pedido para la publicación, que de más o menos que tenga ahí hambre, tenemos tiempo para hacer algo salvable, pero te quedas ahí, te quedas en la superficie. Entonces, para una foto buena de un concierto que tenga todo, se tienen que dar cosas muy concretas y no siempre sucede eso. Tiene que ser un buen grupo, tiene que ser una buena luz, tiene que ser un buen recinto, tiene que estar el público, tiene que haber una conexión con el público, tiene que tener todas las cosas para hacer una gran foto. Y luego hay fotos tenías. Pero es como las bandas, o sea, una banda en una gira que tiene 50 conciertos, tiene 5, 6, 7 conciertos memorables, y por eso pues, cumples con el trabajo sin llegar a un nivel superior. Y a nosotros nos pasa igual, de los 100 conciertos que haces, a final de año te quedas con 10, 15 fotos, y el resto pues de archivo o tal, pero no siempre se puede sacar esa gran foto, es muy complicado.
Bueno, para ir finalizando, porque me parece que Anxo Silveira nos está dando el coñazo con el bombo aquí en las pruebas de sonido, estamos en los camarinos previa al concierto de Midnight Sounds. Vamos a preguntarle a Javier, pues, ¿cuáles son sus proyectos a corto plazo? Y veo, bueno, he visto en alguna entrevista que has editado un libro por la gira de Melendi, creo que es, y tienes un proyecto de exposición en Buenos Aires. No sé si esto es lo... afuera de lo que es, digamos, un poco... voy a tantos bolos, tal. ¿Algún proyecto más en la cabeza de Javier Bradado?
Ahora mismo estamos en el circular, porque somos un par de socios, estamos girando con la Oreja de Van Gogh, que acaban de volver después de 5 o 6 años, estamos haciendo la gira entera. Tenemos otra gira palabrada que está todavía por cerrar algunos flecos, que tienen que anunciar fechas y tal, también con un artista español de ese nivel. Y bueno, estamos negociando, sobre todo el tema giras y cosas así. En principio este año lo estamos cerrando. Así proyectos de exponer y tal, por ahora yo creo que hasta el año que viene no creo que busque nada. Entonces más que nada cerrando giras, es lo que estamos ahora trabajando.
Y ya para finalizar, unas muy breves en un aspecto, bueno, medianamente técnico, por si alguno de los que está escuchando pues está más interesado, unas preguntas muy breves. ¿Cuál fue la primera cámara que tuvo Javier Bragado?
Una Canon 30D, una mirada, 30D, sí. Una reflex sencillita.
Actualmente, para directos, ¿qué equipo está utilizando?
Para el uso de la cámara la uso para todo, directos y para promo. Una Canon 1DX. Es la más alta de la el Canon profesional, vamos.
¿Alguna manía cuando vas a hacer realizar tu trabajo en un concierto, pues posición en el escenario, donde ponerte situación, algo así?
Sí, tengo mis manías y mis historias. Pues me gusta, por ejemplo, llegar pronto a las salas, si hay que esperar colas, siempre intento ser el primero en entrar para poder coger el mejor sitio. Sí, me gusta, hay algunos puntos determinados donde me gusta colocarme, sí, pero bueno, como todo, sí, son manías un poco, tampoco son significativas.
Un fotógrafo, vamos a decir internacional, para no señalar a los nacionales, un fotógrafo internacional al que debamos prestar atención.
Bueno, yo siempre digo que el referente para mí estos años ha sido Danny North, es un chaval del Reino Unido que cada vez se despega más de la música y está haciendo trabajos más personales y algunas cosas de moda, pero bueno, se puede ver lo que ha hecho en los últimos 10 años y es una referencia.
¿Y un fotógrafo musical de siempre?
De siempre. Yo siempre digo que una de mis referencias, digamos inconscientes, ha sido Ross Halfin. Pero bueno, tengo mis más y mis menos con Ross Halfin. Pero sí, puede ser más o menos por el tipo de bandas que hago y las bandas que ha hecho él, y porque yo crecí con esas revistas y con las fotos de Metallica y de Guns N' Roses y de The Kiss y pues, como todos.
Y ya para ir finalizando, ya casi la última. La última era otra cosa, porque iba a preguntarte consejo para principiantes, pero ya me lo dijiste al principio, los pasos a seguir. Pero tú estás en el Resurrection como fotógrafo oficial, digámoslo así, y entonces tengo que preguntártelo. ¿Quién es el otro cabeza de cartel del 2017?
La pregunta es mía. Yo qué sé, si a mí no me preguntan nada. No me cuentan nada. Yo me agradezco toda semana de pronto y no me dicen, no suelta prenda. No suelta prenda ni para Dios, no lo sé. La verdad no tengo ni idea.
Bueno, que no sería que no lo hemos intentado. Pues muchísimas gracias, Javier, por prestar unos minutos a Avión 2.1 y sobre todo mucho curro para lo que te queda en el futuro en el mundo de la fotografía.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
¿Quién de vosotros sabe quién era Beethoven? A ver, tú, Yaiza.
Una banda heavy de Madrid.
Pero qué barbaridad. Vamos con una más sencilla. ¿Qué profesión tenía Sebastian Bach? Por ejemplo, Pablo.
Era el cantante de Skid Row.
¡Dios mío! Os voy a poner trabajos para el fin de semana. En Historia de la Música estáis muy flojos.
Profe, los deberes los debería hacer usted, que no tiene ni idea. Escuche los sábados por la mañana a las 11 Orión 2.1 en el 103.4 de la FM y así aprenderá un poco.
Orión 2.1 en el 103.4 FM o cuacfm.org. Programa de rock y metal todos los sábados de 11 a 12 del mediodía.
Bueno, pues no fue tan horroroso el sonido de la entrevista, parece que se escuchó más o menos bien. Dos cositas, 644737303, me decía Tony que dimos el 06 y nos dicen por aquí que hay una señora que el Heavy no sabe nada, que le gusta Bustamante. Entonces es el 644737303, nuestro WhatsApp por si queréis decirnos cualquier cosa, buena o mala, nos da igual. Tenemos hoy que decir que en el Playa Club hay un concierto presentación de los amigos de G-Walker que estuvieron la semana pasada pues por aquí, además tocándonos algún tema en acústico, de la presentación del nuevo disco Better World, del nuevo EP en este caso, y también estarán acompañados por Exani hoy en el Playa Club, me parece que es a partir de las 10 de la noche, pero bueno, si no lo miras por Facebook, el evento, que lo tenéis por ahí. ¿Y qué más comentar? Pues que vamos rápido. Acaba de sonar Manila Road, después de la entrevista, que es una banda americana formada ya a finales de los 70. Justamente ahora hacen el 40 aniversario de la formación de la banda, aunque realmente el cabeza visible y banda como tal pues es Mark Shelton, que es él, que lleva todo el cotarro, y pasarán por Vigo el día 23 de mayo. 23 de mayo a la Sala Transilvania estarán los Manila Road, mítica banda de heavy americano, y acabamos de escuchar el Out of Control with Rock and Roll del álbum Metal de 1982, ya llamaban Metal en el 82. ¡Qué joven era! ¡Qué joven era! Algunos de vosotros, muchos, no habríais nacido seguramente. Nos vamos mayores, vamos mayores. Pues ahora nos vamos con otros que son también mayores. Y anda por ahí, por cierto, el señor Mike Petrosa haciendo recetas de cocina vegetariana, que se dedica al vegetarianismo este hombre, con lo caro que está la verdura. Estábamos comentando ahora que está muy caro y casi sin existencias en el Reino Unido, pues fijaos cómo va el tema. Pues Creator acaba de sacar este Gods of Violence con bastante éxito, varios vídeos ya han publicado. Y siguen dando caña de la buena, aunque con bastante vertiente melódica en los últimos discos, pero sin perder un ápice de la agresividad que se les supone y que contienen. Y en directo, que van a tocar ahora a finales de este mes por aquí, pues se prevé, como siempre, un bolazo de los señores alemanes dirigidos por Mike Petrosa. Pues vamos sin más, que ya he hablado muchísimo hoy, con Lion with Eagle Wings del último álbum de Creator.
Good.
Bueno, así que subimos el tono de la mañana con Creator ya casi acabando. ¿Qué iba a comentar? Nada. Vamos a seguir con Thrash Metal, venga. Y nos vamos con un clásico de una banda que va a pasar por el Resu este 2017. Ellos son canadienses, ya doy pistas. Y no son los Strive, que no son canadienses, aunque el batera suizo. Se van a Madrid, por cierto, a tocar la fiesta de Hellpress hoy del webcine, o como queráis llamarlo, de ese medio de comunicación que es Hellpress. Y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo y sobre todo que lleguen enteros, sanos y salvos, que hace muy mal tiempo, muy mal tiempo. Pues nos vamos, como digo, con los canadienses Annihilator, que estarán en el Resurrection de este año. Vamos a recordar un disco de 1999 que fue la vuelta de Randy Rampage a la voz tras varios discos en los que Waters se había convertido en Juan Palomo. Y vamos a poner del Criteria for a Black Widow, como digo, del año 99, este Nothing Left, para seguir con algo de thrash metal con Annihilator. Oye, por cierto, una cosa, ¿os habéis fijado que somos de los pocos medios que no hemos hablado nada de Avalanche? No, 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 ¿qué va? Venga, vamos, vamos, vamos. Finalizando en el programa de hoy con la entrevista que hemos tenido a Javier Bragado, recordad que luego tenemos el podcast, a ver si esta tarde o mañana más tardar lo tenemos dispuesto para vosotros en nuestra página de Orión 2.1 a través de Facebook. Vamos poquito a poco, pero vamos creciendo en número de seguidores, no sé si oyentes, pero por lo menos que nos siguen por allí y os tenemos informados un poquito de todo. Quería comentar que nos ha llegado pues unos temas de una banda, si no me equivoco, es valenciana, os estoy hablando un poquito de memoria, como siempre, que cuando no tienes las cosas todas preparadas, van surgiendo. Se llama Nanucani, seguramente sonará en este programa por la semana que viene. Y a vosotros animaros, orionrock21@gmail.com, nos podéis mandar todo lo que queráis y nosotros difundiremos vuestra música a través de las ondas, Facebook, lo que haga falta, que para eso estamos. Y además, no cobramos nada, esto es gratis, esto es gratis. Pues nos vamos a ir con una banda italiana que se llama Eternal Idol, que estoy pegándole golpes al micro, perdona, Tony, que lo compone, pues un proyecto de Fabio Leoni, que se piró de Rhapsody, estaba en Angra también, y en este caso compartiendo las tareas vocales con Giorgia Colleluori, los diptongos, los siatos, tengo problemas con ellos, que estaba en la banda Hollow Haze, y bueno, pues vienen aquí de paseo el jueves, viernes, sábado, domingo de la semana que viene, pero aquí, cuando digo aquí, no es en Galicia, Zaragoza, Valencia, Donosti, Madrid. Y nos vamos con ellos, acaban de sacar el disco Unrevealed the Secret, de este 2016, de finales del pasado año. Y como digo, se llama Eternal Idol y nos vamos con ellos hasta la semana que viene. El tema se llama Is the Answer Far From God de Dios, no de good de bueno. Bueno, sois vosotros que nos aguantáis, sobre todo a mí, que soy aquí el que habla demasiado.
Nos vemos las...
Ahí estamos. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Orión 2.1 y os queremos mucho, mucho, mucho.
Cucurucho. All my sins, solution way for